Voces universitarias.
Voces universitarias.
Voces universitarias.
Voces universitarias.
El programa de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe.
Voces universitarias.
Un ciclo para conocer el quehacer de nuestras universidades.
Desde nuestros acentos.
Voces universitarias.
De América Latina y el Caribe.
Una coproducción de UDUAUC y de Hajundav.
Muy buenas tardes para quienes nos están escuchando en directa aquí desde Argentina, pero buenos días para quienes nos escuchan desde otros lugares y buenas noches para quienes escucharán luego en diferido a través de Spotify. Les damos la bienvenida al programa Voces Universitarias, este espacio para encontrarnos y conocer más de cerca las realidades de las instituciones educativas de nuestra región. Mi nombre es Leticia Marrone y junto con el rector de la UNDAB y presidente de la UDUALC, ingeniero Jorge Calzoni, los vamos a estar acompañando en otra emisión. Jorge, ¿cómo va?
Hola, ¿qué tal, Leti?
Todo bien, aquí estamos para un nuevo programa. Hoy vamos a estar conversando sobre la Corporación Universitaria Iberoamericana. La misma forma parte de la Red Internacional de Educación Superior del Grupo Planeta, que cuenta con 22 instituciones en diferentes países de Europa, Asia y América. Específicamente, Ibero cuenta con más de 22.000 estudiantes, de los cuales el 70% hacen uso de la modalidad virtual. Para eso, para conocer un poco más de cerca, vamos a conversar con su rector, Ricardo Gómez Giraldo. Él es abogado y doctor en estudios sociales y fue electo en el 2023 para el cargo. Ya contaba con experiencia al entrar al frente de la Universidad Autónoma de Colombia y además fue secretario de Educación de Manizales y director de la Fundación Manuel Mejía y Gómez. Así que bueno, vamos a saludar al rector que ya está conectado. Buenos días para ustedes allí en Colombia. Buenas tardes para aquí en Argentina. ¿Cómo le va, rector?
Leticia, muy buenos días. Gracias por esta oportunidad. Encantado de saludarlos a ustedes allá en Argentina. Rector Jorge Calzoni, mucho gusto conocerte. Qué emocionante poder tener esta conversación. Pues tenemos el privilegio por lo menos de compartir el video y conocernos así y gracias desde la Iberoamericana, desde Colombia, desde Bogotá, muy a la orden para todas las preguntas que ustedes tengan y feliz de esta interacción.
Bueno, muchísimas gracias, un gusto grande, Ricardo, conocerte. Un poco... La idea es poder conversar acerca de cómo es la institución, de cómo ves un poco la educación, no solo en Colombia, sino a nivel latinoamericano. Así que lo primero que queríamos preguntarte es cómo este programa se difunde a las universidades de América Latina y el Caribe, que nos defina de alguna manera a la Corporación Universitaria Iberoamericana, para aquellos que no lo conocen, cuáles son sus particularidades y los desafíos que tiene actualmente, que tienes tú como rector.
Muchas gracias. La Ibero la podemos definir en pocas palabras. La primera, inclusión. La Ibero no nació como una universidad, hace 50 años, ya un poco más, que fue fundada. Nació como una institución de atención a niños y población con necesidades especiales. De una pareja que tuvo su propia historia con su hija, que tenía unas dificultades en el año 73, y dijeron, además eran psicólogo y fonoaudióloga, dijeron, aquí en Bogotá, en Colombia, no hay realmente donde atiendan a una persona como nuestra hija. Años después, no muchos después, encontraron también que no había expertos en el tema. Entonces decidieron empezar a formar los primeros. En Colombia a los educadores se les llama licenciados, entonces licenciados en educación especial, licenciados en educación infantil, en fisioterapia. Entonces nació como algo digamos, del corazón de una familia que quería aportarle a su hija y acabó aportándole a la humanidad mucho. Y es, en ese sentido, es inclusión. Hoy en día, a pesar de todo lo que hemos cambiado, evolucionado, la inclusión sigue siendo nuestro carácter. Les doy un ejemplo. Tenemos estudiantes con discapacidad auditiva o sordos y profesores sordos. Y nosotros somos, es probable que sea la única universidad que haya graduado 20 personas sordas en los últimos 5 años y que tenga profesores sordos. Y para eso tenemos detrás toda una estructura de personal experta en lengua de señas. De hecho, estamos haciendo nuestra propia actividad de bilingüismo, la construcción del bilingüismo colombiano de español a lengua de señas, que se considera como bilingüismo. Realmente, este tema para tu pregunta, Jorge, pues inclusión es lo que define a la Ibero. Pero hay otras palabras que nos pueden definir y es que, y yo he estado casi toda mi vida laboral en universidades, ahora dijiste, fui rector de la Autónoma de Colombia aquí en Bogotá, pero tuve 7 años de rector en la de Caldas, que es una universidad pública en la zona cafetera. Y lo que puedo decir es que entiendo los retos de cambio en las universidades y creo que la Ibero, en la cual llevo 20 meses aproximadamente, es de las universidades que más se atreve a evolucionar en Colombia y quizás en América Latina. Somos una universidad que está en constante transformación. Esa es la segunda definición. Hace unos 10 años, la sala general, las directivas de la universidad entendieron que el futuro de la educación pasaba por la virtualidad. Y pues después de que hace 10 años teníamos unos 3.000 estudiantes, al decidir esto, el futuro es virtual, hoy en día estamos casi llegando a los 25.000 estudiantes. 80%, como dijiste ahora, Leticia, virtuales, el otro porcentaje virtual. Y eso se debe como a una capacidad de transformarse y a entender los cambios y las demandas sociales. Una tercera característica de Ibero que es más reciente, si me permiten extenderme,
Claro,
es
claro.
que la Ibero ha entendido también el tema de la internacionalización, por eso estamos en la red, por ejemplo. Pero en el 2020 se fue más allá y convirtió la sala general a la Ibero en una aliada de Planeta Formación Universidades. Planeta Formación Universidades es una división del grupo Planeta, la editorial que conocemos bien en el mundo hispánico, la más grande del mundo hispánico. Y eso nos ha permitido también jalonarnos muchos procesos de internacionalización, en los cuales todavía creemos que nos falta mucho, o hay mucho camino por recorrer, pero que hay una gran oportunidad para nosotros. Entonces, inclusión, transformación e internacionalización, para decirlo en tres palabras. Y muchas gracias por interesarse en nosotros. Y permítanme, yo les acabo de mencionar algo que para mí como colombiano y que entiende bien el tema de las necesidades educativas en Colombia, admiro mucho y admiro, no porque yo lo haya hecho, yo llevo aquí 20 meses aproximadamente, pero la Ibero hoy tiene estudiantes en el 95% de los municipios de Colombia. Colombia tiene 1.110 municipios y tenemos estudiantes en 1.038. Eso significa que el modelo virtual nuestro está teniendo acogida y nos llena de orgullo y también de mucha responsabilidad.
Un dato que nos llama la atención es el porcentaje de mujeres. ¿Es verdad? ¿Es el 85%?
Jorge, depende del momento en que tomes la foto, en que mires la estadística, pero hay semestres del 85, hay semestres del 70%. Sí, la inclusión de la Ibero, pues no solo ha sido para poblaciones con necesidades especiales, sino que ha buscado también el equilibrio de género. Ahora, tenemos un problema que tiene el mundo entero. Por ejemplo, en ingeniería no hay tantas mujeres.
Es verdad.
Pero en el resto sí, la mayoría son mujeres.
Es
verdad. Sí, tenemos también una inclusión demográfica. Vieras, Jorge, que el 60% de nuestros estudiantes son mayores de 25 años. Son personas que no pudieron acceder a la universidad cuando terminaban la secundaria, el bachillerato. Tomaron un tiempo, hicieron cursos en lo que en Colombia se conoce como el SENA, que es el Servicio Nacional de Aprendizaje en Entidad Pública, y luego empatan con nosotros y pues aquí hacen su complemento para convertirse en profesionales.
Muy interesante, rector, lo que nos cuenta. Y retomo un poquito esto que nos parece sumamente importante, que lo que hablaba con respecto a la inclusión y accesibilidad, ¿no?, de estudiantes con diferentes discapacidades. Comentó sobre aquí en, nosotros en la UNDAB tenemos un importante programa en ese sentido, así que puede ser interesante también intercambiar luego sobre este tema, con grandes esfuerzos y voluntad y decisión de nuestro rector, porque son programas que cuestan sostener, ¿no?, en todo sentido. Si quiere contarnos algo un poquito acerca de, no sé, si trabajo de tutorías o cómo llevan adelante estos programas.
Ok, Leticia, pues primero hay algo que debo mencionar sobre la Ibero, que es muy particular, y es que la Ibero no tiene un proceso de selección para los estudiantes nuevos. Lo que nosotros tenemos es un proceso de admisión muy completo, para decirlo de alguna manera. Entonces entendemos bien las necesidades de cada uno de los estudiantes. Y a partir de ahí, pues, se hace una ruta de acompañamiento a los estudiantes que lo requieran, obviamente. Entonces hay estudiantes con necesidades especiales y, por ejemplo, en cuanto a población sorda, tenemos un programa que se llama DIES, Diversidad con Inclusión para Estudiantes Sordos, se llama. Y ese programa DIES es dirigido por un egresado de la Ibero que es sordo. Y la Ibero, para que él pueda trabajar con nosotros y para que los estudiantes puedan trabajar, pues graduarse con nosotros, tiene una nómina de intérpretes de lengua de señas. Al año invertimos unas 18.000 horas al año. El año pasado, 18.000 horas en traducirle a los estudiantes. Pero mire lo interesante, se gradúa el estudiante, se gradúa como psicólogo y por ser sordo no tiene que dedicarse solo a ser intérprete, sino que tiene una función administrativa y hay docentes. Entonces, pues, todo parte que hay como en el ADN de la institución, a pesar de que, claro, en 50 años ha cambiado gente, ha pasado dos generaciones, el ADN nuestro nos mantiene en el tema, en el proceso de inclusión. Y por el otro lado, nuestra población en un 95% son de niveles socioeconómicos bajos, bajos realmente. Tenemos unos programas de becas, de descuentos, que nos permite, y un costo de matrícula que es muy asequible para términos colombianos, que nos permite pues generar inclusión económica, para decirlo de otra manera.
Muy interesante. El año pasado, creo que fue, Leti, no me dejas mentir, hubo un intercambio, ¿no?, con la Universidad de Manizales de chicos sordos.
De Los Llanos.
De Los Llanos, perdón, de Los Llanos. Fue muy, muy interesante porque eran chicos que no habían tenido la chance ni siquiera de haber viajado en avión y vino un grupo. Y la verdad que sabemos del esfuerzo porque es el docente más el docente intérprete, ¿no? Así que felicitaciones, es un esfuerzo enorme el que seguramente hacen allí. Queríamos preguntarte algo también, Ricardo. Siempre nos gusta saber cómo es la persona que dirige la institución, cómo fue tus tiempos de estudiantes, la graduación, dónde te graduaste, cómo si alguna vez te imaginaste que ibas a ser rector mientras estudiabas. Un poco que nos cuentes acerca de vos. en general no nos gusta hablar mucho de nosotros mismos, pero tener algún panorama que quienes nos escuchan sepan cómo fue tu desarrollo académico como estudiante.
Pues realmente tengo dos características que en Colombia por lo menos lo definen a uno muy claramente. Uno, soy egresado de la universidad pública, estudié Derecho en la Universidad de Caldas, en Manizales, en mi tierra, y ahí te permite entender mucho la realidad del país, las necesidades. A pesar de que tengo el título de abogado, nunca he ejercido el derecho. Ajá. De verdad, lo que más me gustaba cuando estudié fue filosofía del derecho, sociología del derecho. Y entonces acabé con los años, ya mayor, a los 40 años me inscribí en un doctorado, cosa que yo no había imaginado con el tiempo, años antes, pero realicé una investigación. Esto fue aquí en la Universidad Externado de Colombia en Bogotá. Hice mi pasantía en Heidelberg en el Instituto de Sociología Max Weber. Y es fantástico esa experiencia, el haber hecho una investigación sobre las élites colombianas y qué piensan con respecto a la educación y la ciencia. Es un análisis sobre la mentalidad de un grupo social, la mentalidad como concepto sociológico, histórico, de psicología social. Y esto me ha dejado enganchado. Realmente hoy en día eso es como mi pasatiempo, es estudiar al respecto. Sí, alguna vez me imaginé ser rector, pero pues ni conocía a la Ibero en su momento. Estoy hablando de mi universidad y acabé siendo rector de 35 años, fui designado rector en la Universidad de Caldas. Ahora, pues, Argentina es bastante diferente en esto. Pero en Colombia hay un equilibrio, más o menos el 50% de los estudiantes van a la educación pública y el 50% a la educación privada. Pero es algo muy interesante para mi experiencia y puedo luego compartir los más detalles, he escrito artículos al respecto, porque el gobierno, y tú me vas a entender, el gobierno de una universidad pública es muy distinto al gobierno de una universidad privada.
Totalmente.
Y pues eso marca mucho los estilos de gestión, la capacidad de gestión, la toma de decisiones, las prioridades, bueno, el rol público, en fin. Es muy interesante este recorrido, que bueno, pues tiene muchas más experiencias, pero pues agradezco que preguntes también por mí.
No, al contrario, siempre nos gusta saber. Y también aprovechar con esto último que decías, ¿cómo ves el sistema universitario colombiano hoy? Sabemos que estaba en debate alguna nueva ley de educación. ¿Cómo van con ese tema en Colombia?
Bueno, un poquito del cambio histórico de Colombia. Digamos, cuando se fundó la Ibero, estoy hablando de principios de los 70, se fundaron varias universidades, o muchas universidades privadas, porque oferta pública había poca. Con los años, como lo dije ahorita, más o menos la mitad de los matriculados están en educación privada, pero ha pasado algo, que es que el tema demográfico en Colombia está cambiando, pero completamente. Desde 2015 hacia acá, la población en edad de educación superior ha ido disminuyendo y va a disminuir cada vez más. Entonces el sistema se está viendo afectado. Estamos en medio de un gobierno que tiene un interés legítimo y que compartimos de crear más universidades públicas. En Colombia ha habido poca creación de universidades públicas en los últimos 40 años. El gobierno no quiere crearlas en zonas apartadas donde ha habido conflicto y a fe que se requiere. Sin embargo, el sector privado sigue siendo supremamente importante y de hecho no solo para pregrado, para ofrecer, digamos, el título, sino también para investigar. Aquí hay universidades privadas muy buenas en investigación De hecho, la Ibero, para volver a hablar aquí en primera persona, pues la Ibero es, hablando de inclusión y población sorda, nosotros somos fuertes en investigación sobre educación de poblaciones especiales. Y de hecho, nos enorgullece que vamos a sitios donde no va nadie, ni las públicas, ni otras privadas, que son lugares en Colombia que si no fuera por la oferta como la Ibero, nadie estaría estudiando. Pero entonces, pues sí, el sistema ha evolucionado y hoy en día estamos todos como en actitud, bueno, ¿esto hacia dónde va? Además, pues la oferta internacional, virtual, es todo un cambio que no todas han comprendido y vuelvo y le digo, la Ibero lo entendió hace rato y lo está haciendo bien, muy bien.
Perfecto. Bueno, y nos quedan muy poquitos minutos, creo. Te queríamos preguntar acerca de la Dual. Cumplimos 75 años y, bueno, ¿cómo, en función de lo que venís conversando o venimos conversando, cómo ves los retos, los desafíos que tenemos dentro de las universidades en Latinoamérica y el Caribe y en ese marco a la Dual, ¿no? ¿Cómo, qué proyectás, qué intenciones te parece que debiéramos llevar adelante?
Primero, felicitaciones por la designación, me parece excelente. De mi parte, todo el acompañamiento que sea posible, que sea necesario. Yo creo que el sistema está cambiando y va a cambiar mucho más. Casualmente, en el 16, 17, hice una consultoría al respecto y entendí una cosa, pues con el equipo de consultores, y es. La oferta está cambiando mucho, o sea, lo que es las universidades como el monopolio de los oferentes de formación terciaria ya no existe. Tenemos también actores con ánimo de lucro, fundaciones. Yo hice el estudio era incluía estudiar MOOCs, o sea, de qué calidad eran los cursos masivos en línea abiertos, MOOC en inglés. Y llegamos a estudiar 150 MOOCs de la India, de la Universidad de Cambridge, de la Fundación X de Enfermería, y entendimos que la educación terciaria, digamos, universitaria, está inmersa ya, ya no está sola, sino que tiene muchos otros oferentes. Entonces, yo creo que el papel de una red como la Dual pasa por ayudarnos a las universidades a entender ese cambio. Primer lugar. Segundo, a fortalecer las alianzas para hacer más articulación entre universidades y ofertas específicas. De pronto, cuando se habla muy en términos muy macro, queda faltando, bueno, y en concreto, ¿qué? Yo creo que, o sea, coger universidades distintas y que tengan ofertas complementarias o similares y volverlas una sola gran oferta, podría ser una cosa muy interesante. Sin embargo, o mejor dicho, también hay una cosa que la red dual nos puede ayudar, hay que entender que en el mundo, por más que haya inteligencia artificial y por más que haya nuevos oferentes, tiene que haber centros de pensamiento, de investigación de alto nivel y preservar las universidades. En ese sentido, también se convierte en algo de primera prioridad, en mi opinión.
Bueno, rector, muchísimas gracias. Fue un gusto conversar con usted. Le agradecemos el tiempo. Sabemos que los rectores siempre tienen una agenda complicada, así que les agradecemos el tiempo que se han tomado para este diálogo. Y bueno, vamos a irnos a un corte musical saludándolo. Como siempre, escuchamos música del país al cual estamos entrevistando. Así que nos vamos a ir con un tema de Totó la Momposina. Aquí me indican El Pescador.
Un
Muchas
gran
gracias.
abrazo, Ricardo, y un saludo a toda la comunidad universitaria de la Ibero.
Encantado. Gracias, encantado y hasta que nos conozcamos personalmente.
Con todo gusto.
Gracias, gracias. Chao.
Va subiendo la corriente. Para llegar a la playa, va subiendo la corriente.
Bueno, y aquí llegamos al último bloque de este programa. Contarles algunas novedades sobre la UDUALC. Se publicó un nuevo número de la revista digital Universidades, esta revista que ya hace muchos años viene siendo editada, que se encuentra en formato digital. El título de esta edición es Experiencias innovadoras y prácticas alternativas. Diversos autores y autoras debaten y presentan propuestas en torno a este tema. La revista se puede descargar desde la página web de la UDUALC y también se puede acceder a ella a través de las diferentes redes sociales. Comentar también algunas actividades virtuales que se han realizado y que pueden verse en, por ejemplo, el canal de YouTube de la UDUALC, el webinario Transformación Digital de la Universidad Latinoamericana, organizado por el Espacio Común de Educación Superior en Línea, el ESCELI, en coordinación con la Red Internacional de Investigación sobre Educación en Línea. En el canal de YouTube pueden verlo. Y así se nos va otro programa. Un gusto haber compartido esta media horita y nos volvemos a encontrar el próximo viernes. Nos vamos escuchando y aquí me dicen también bailando la música de José Arroyo con su tema Rebelión. Agradecemos a todos quienes hacen posible este programa, los de aquí de Argentina, los de allí de México, nuestros productores que trabajan para que esto sea posible, a la Secretaría de Cultura de la UNDAV, a los colegas de la UDUALC, a la radio que hace que esto suene de manera perfecta y les deseamos un muy buen fin de semana.
En los años 1600, cuando el tirano mandó las calles de Cali.